Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Salamandra, Salamonkey, estamos del otro lado ahora. Sí, ya sé, cambié el lugar de la cámara porque así puedo leerlos a ustedes. Y cuando le cambio a ver el video con ustedes, no se hace un cambio en la cámara y parece una locura. ¿Cómo están el día de hoy, mis salamandras y salamonkeys? Qué gusto verlas y verlos. Qué gusto leer a tantas personas, tantos miembros del canal. Dios mío, qué bonito, qué bonito. Ayer nos quedamos en un tema pesado. Y después de mis dramas con el servicio pésimo que tienen algunas centros de servicio Rappi 2 y lo triste que es este país en donde ya la gente roba nada más por robar, ¿qué les digo? Estamos aquí. Antes de empezar, si eres nueva o nuevo en este canal, bienvenida, bienvenido. Te recuerdo solamente que esto solamente es entretenimiento. No se pretende dar ningún tipo de diagnóstico, ni pronóstico, ni psicológico, ni psicoterapéutico. Todo lo que diga absolutamente es mi opinión personal, como un profesional de la salud, pero como una opinión 100% personal. Y una vez que quedó claro esto, mis salamandras, salamonkeys, me quedan todavía 4 lugares para el retiro de mujeres que vamos en abril. Y Mayra me dijo que se apuren o que la que sigue va a subir de precio, entonces que ya no, ella no se hace responsable, ¿eh? Mayra es la que contesta muchas veces el WhatsApp en que tenemos aquí en la página de adriansalama.com. Entonces me dijo que les avisara. Yo ya cumplí, yo ya les avisé. Y bueno, ¿qué otra cosa les tenía que decir? Ah, bueno, el curso de mujeres. Estamos a nada de llegar a 500 alumnos. El curso de mujeres. ¿Cuál curso de mujeres, Salama? Piensa. Era el retiro. Perdón, era el otro. El curso que tenemos online, 100% online, que está aquí, que dice curso online, este curso online, no tiene fecha de inicio. Ya inició, está totalmente grabado. No tienen por qué estar, no tienen por qué pensar de que ya no llegaron. No, no, pueden ser alumnos en este momento, pueden ser alumnas en este momento. Ya está toda la información aquí, toda la información. Aquí te inscribes rapidísimo y ya le das clic y está todo súper sencillo de hacer. Entonces, para que sepas que lo puedes tomar cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. Y seguimos trabajando en el de ansiedad. Pero como estoy en la parte de hacer meditaciones y respiraciones y está súper bonito, pues bueno, me he tardado un poquito. Pero les prometo que va a estar increíble. De verdad, va a estar muy, muy bonito. Ayer nos quedamos en el podcast de Vos Podés, de Tatiana, que la admiro muchísimo. Yo me quedé con un sabor de boca medio extraño, como raro, porque no está padre que romanticemos la trata de personas, la esclavitud sexual, y sobre todo como glorificarlo o romantizarlo como que es la mejor manera de vivir la vida, ¿sabes? Yo creo que las personas que están en este tipo de negocios, de negocios, son personas que no pidieron estar ahí. Casi, casi fueron obligadas a estar ahí. No creo que nadie en su sano juicio quiera estar con gente que ni conoce, oliendo asqueroso, o sea, que ni siquiera químicamente son compatibles, usando tu cuerpo como si fuera nada más un objeto. O sea, lo dudo. Dudo que alguna persona tenga esa necesidad. Pero bueno, esta chica, como una manera, la chica que estamos viendo aquí, que se llama Viviana, pues obviamente ella tiene que romantizarlo y normalizarlo porque lo vivió hace mucho y, como lo dijo bien en el podcast, está pagando su penitencia. Mi querida Sandra García, gracias por apoyar el canal. Apenas entramos y ya estás haciendo cosas maravillosas. Muchas gracias, mi amor. Y bueno, pues empezando este en vivo, que pensé que había dejado la puerta abierta. Empezando este en vivo, bueno, pues tenemos aquí a Tati, que le hace la pregunta a esta Viviana, y retrocedí nada más 5 segundos para que entendieran. Si no viste la primera parte, vete a la primera parte. O sea, vete a la primera parte, escucha el tema, entiende por qué estamos hablando de este tema, para que sepas, pues, por qué está tan jodido, ¿no? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias a cada salamandra, pues, a la monkey chismenauta que está aquí, que pone like, porque yo sé que es como algo que dices, ay, poner like no pasa nada. No, no, sí pasa. O sea, de verdad ayudas muchísimo. Muchísimo cuando pones un like. Entonces, gracias a cada persona que lo está haciendo. Vamos a empezar.
¿Recuerdas el día en que dijiste?
Ay, espérate. ¿Por qué no está en mi audífono? Aquí.
¿Hasta aquí? Sí. ¿Fue cuándo? Sí.
Le dice.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
¿Recuerdas cuando fue una hasta aquí? Y mira toda la ansiedad que generó esa pregunta. Déjame regresarlo.
¿Recuerdas el día en que dijiste hasta aquí?
Checa, mira esto, mira su comunicación. Primero, rostro de sorpresa, se va hacia atrás, muchísima ansiedad, aprieta los labios con una forma de decir, mejor no lo digo, o si lo digo, ya estoy aquí. Asiente con la cabeza mostrando que sí, se acuerda perfectamente. Y se va hacia atrás porque es un tema muy pesado. O sea, esta ida hacia atrás es como un. Uf, ahí voy. Antes de seguir, mi querida Hasania y Gesiram. Dice Hasania. Dice: Hola, Doc. Hoy sí me toca escucharlo en vivo mientras cocino, ya que hoy nos tocó descansar. Así que a mi novio le tocará escucharlo por primera vez. ¡Novio de Hasania! Cabrón, ojalá te la pases poca madre, comas riquísimo y te guste un poquito este chismecito que tanto le gusta a tu novia, que le gusta sufrir porque le gusta cosas de criminales y prostitutas y todo eso que le encanta. Mira, agradece que es normal contigo. Y Gesiram dice: Hola, ya dejé mi like y un pequeño aporte. Lo veré más tarde, vengo llegando del gym. ¡Ay, qué presumidota! ¡Dios mío! Me encanta cuando mis salamandas y salamonkeys van al gimnasio, porque si algo tenemos en este canal es que siempre estamos promoviendo una salud sana y una higiene mental chingona. Entonces, ya después de esto se van a dormir rico. Entonces, bueno, a ver qué nos dice Viviana, porque todo lo que hizo físicamente fue un.
¿Cuándo salí a enterrar a mi hermano?
Y mira cuando dice eso, salí a enterrar a mi hermano y mira esa cara. Mismos ojos violentos, ¿no? Misma mirada hacia atrás de impacto. O sea, esta mujer, claro que ha vivido algo terrible. Y entiendo que normaliza y romantiza la prostitución porque es una forma para ella de mantenerse con vida, ¿sabes? Pero que a ti te sirva para mantenerte con vida no significa que otras personas debamos aceptarlo. Que quede muy claro. qué chingón que lo ha logrado hacer, pero no tiene nada de positivo ni digno el trabajo que ella tuvo. Miriam, muchas gracias por regalar 5 membresías. ¡Qué linda eres!
Miré a mi mamá y dije, mi mamá no puede con otra muerte. Y yo estoy en ese medio. Entonces, ese día dije, no más.
¿Y tu hermano por qué murió?
Porque él también tenía su historia y entonces no tuvo la valentía ni el coraje para seguir limpiando su historia.
O sea, está encabronadísima con su hermano. Está encabronada con su hermano porque o sea, ya no está aquí, o porque tuvo que ella dejar lo que estaba haciendo por culpa de su hermano.
Y le dijo a un amigo que antes de él volver a hacer lo que hacía, él prefería morir. Y yo estoy 100% segura de que ese amigo le hizo el favor de quitarle la vida, porque se lo pidió.
Lo ves como un favor.
Sí, Tatiana está impactada. Y se le ve clarísimo aquí. Mira cuando dice, esta mirada como de, ya ni siquiera lo puede creer. Siendo que es una gran periodista, siendo que ha hecho no sé cuántas entrevistas, esta mujer, Tatiana, que admiramos mucho en este canal, está impactada. O sea, el rostro que tiene, la mirada está completamente perdida, es una mirada ya triste, está tratando de hacer poker face, el cuerpo hacia adelante, las manos seguramente entre los genitales, como de yo no puedo con esto. No, no puedo con esto. Qué fuerte, ¿no?
Es un pacto. Yo creo que todo lo que sucede en la vida, ya para mí la vida es una universidad. Mis padres son mis maestros, mis abuelos son mis directores, mis hermanos son mis compañeros de aula. ¿Y qué pasa cuando tú te vas a inscribir a hacer un curso? Tú primero averiguas qué quieres, por qué lo quieres, esto sí me enseña, esto sí me ayuda. Ah, es que esto me lleva a tal lado. Yo pienso que antes de uno llegar aquí a tierra, uno ya escoge sus padres y lo que tiene la misión y lo que tiene por limpiar. Entonces uno decide a dónde llegar, a dónde nacer.
Entonces muere tu hermano y dices, ya no voy más con esto.
La muerte de mi hermano a mí me llevó al psiquiátrico.
Interesante, ¿no? O sea, a veces se requiere. Eso se dice mucho en Alcohólicos Anónimos, que la muerte de uno sirva para la vida de los demás. Y es un tema muy bonito porque hay enfermedades como el alcoholismo en donde no se puede hacer nada. O sea, donde ya hay personas que ya simplemente, pues ahí se quedaron. Y entonces, para muchos alcohólicos o muchas personas con adicciones, el saber que alguien está muerto es un recordatorio de yo también puedo parar ahí. Y eso ayuda mucho a despertar, ¿no? De llamarlo de alguna manera, es como un despertar.
Porque, a ver, un contexto. Mi hermano me robaba. Y yo le decía, robe afuera y traiga, pero no me robe a mí.
Es lógico que ella fomente ese tipo de cosas porque pues estamos de acuerdo que ha romantizado y normalizado algo que son delitos. Robe afuera y traiga, pero no me robe a mí. O sea, jode a otro y no me jodas a mí. Está bien, ¿no? Pobre el otro que jodan, pero bueno. Como dicen, muy, muy, muy latino el asunto, ¿no? De que te chinguen a ti y que me chinguen a mí. De que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Oh, súper chingones los mexicanos y los latinos, qué bárbaro.
A mí me secuestran, me violan. Yo llego de ese secuestro y de esa violación
¿Cuánto tiempo estuviste secuestrada?
como un mes. Llego de ese secuestro, me doy cuenta que estoy embarazada y yo le digo a mi mamá, yo no voy a tener un bebé de una violación.
Mira, otra vez la mirada. Otra vez la mirada totalmente violenta, horrible. No, nadie se le desea por más, nadie se le desea que se le prive de su libertad y sobre todo, pues, mandriles. Volvemos a lo mismo, mandriles. Mandriles que no tienen, que no hay ley, nadie hace nada. A ver cómo le haces para sobrevivir. O sea, estás hablando de Latinoamérica entera, excepto Salvador. El Salvador es el único país ahorita en Latinoamérica que no tiene mandriles así. Qué ironía, ¿no?
Relación. Lo siento mucho, pero si me toca enfrentar esto, yo lo voy a enfrentar porque sé que voy a tener consecuencias de esto. Pero lo asumo. Y me hice un degrado. Cuando yo salgo del degrado, pues yo no podía hacer nada, yo no podía trabajar, no podía hacer nada. Y lo poco que tenía en el momento para sobrevivir, mi hermano se lo llevó y se me llevó el teléfono, se me llevó. Entonces yo ese día tenía tanto caos dentro de mi mente que yo le dije, ¿sabes qué? A partir de este momento, estás muerto para mí.
Y toma la que lo mataron. Qué fuerte, ¿no?
Y lo mató.
Volvemos a lo mismo. Tatiana está en shock. O sea, ve el rostro de Tatiana. Está en shock. La mirada de tristeza que tiene es brutal.
Y una violación es muy fuerte. Pero es lo más brutal que yo he vivido en toda mi vida. A mí no se me permitió llorar a mi hermano. Mi mamá me dijo, ya está muerto para ti. Y cuando menos pensé, estaba en el psiquiátrico con depresión.
Pues imagínate. Pareciera que entonces ella sí se salió de la casa por violencia por parte de la mamá y por parte de la familia. Y es un tema que, por desgracia, ya en 20 años he escuchado tanto y tan seguido. Yo siempre les he dicho que yo estoy a favor de la castración química de todos los gasofílicos, pero también estoy a favor de la castración química de los padres que abusen de sus hijas, porque es gasofilia y además está la atenuante de que es tu padre. O el padrastro, no me importa. Pero quien sea que toque a un niño debería ser castrado, así, castrado, ya, químicamente. Adiós, con permiso. Es más rápido, nos ahorramos muchas cosas. Y piénsenlo así, mientras más violentas las leyes, mientras más graves, y además que se impongan y que sí se den, hacen que la persona común piense en hacer o no hacer las cosas. Obviamente los psicópatas no les importa, pero son minoría. El problema es que en estos países latinoamericanos, como en el que vivimos nosotros, ¿sabes? O sea, es como que se fomente la sociopatía, porque pues no hay reglas. Rásquense como puedan, ¿no? Entonces los malos son muy malos y las personas buenas pues muy calladitas porque no te quieres ni meter. Dice Luna Plata, no sé si estoy mal, pero siento cero empatía por esta mujer. Es que está muy despersonalizada, mi amor. Está muy, muy, muy despersonalizada. Por eso no puedes conectar, porque es difícil. Aunque aquí está conectando ella, ¿eh? Aquí sí le dolió. Aquí hay un caso real. Aquí, por alguna razón en este momento, sí conectó con la emoción.
Le cuidé tanto la espalda a mi hermano que no lo cuidé de mí misma ni de mis palabras. Y
les dije que Tati estaba ya a punto del llanto, pero se mantiene. Híjole, así prometido. Si voy a Colombia, la voy a buscar. Es más, Tati, si vienes a México, búscame.
Me reproché mucho eso y aunque he ido sanando, todavía me cuesta mucho porque mi hermano era mi vida. Ese era mi hijo. Yo entraba al Sucre a sacarlo. Me exponía, lo sacaba de todo. Y siento que uno sí tiene que ponerle límites a las personas, pero uno también como persona tiene que aprender a frenar su lengua porque uno la caga mucho con la lengua.
Sobre todo si eres una persona que es tan importante para un familiar, todo lo que digas se lo va a creer. Entonces, si eres muy violenta, si eres muy violento, pues la persona que está a tu cuidado, pues va a creer que lo que le dices es verdad, porque te ama, porque confía en ti. Por eso es tan importante, de verdad, tan importante es el desarrollo, ¿no? Melissa dice, atenuante, no, agravante. Tiene razón, Melissa. Es un agravante que además sea tu familiar. O sea, no mames. Que tu papá te haga algo. Por Dios, ¿en qué? ¿En dónde estamos viviendo? Así, ¡zas! Con permiso, harakiri a los genitales.
Y eso ha sido lo más doloroso que yo he vivido en mi historia. A pesar de que, como te digo, la violación es brutal, pero ver a tu hermano en un cajón después de lo que le dijiste, eso no se lo deseo a absolutamente nadie.
Que imagínate que es una forma de darte cuenta de que tus palabras tienen poder. Y aunque estoy de acuerdo que te guste o no, tú eres responsable también de cómo reaccionas ante las palabras de los demás. Era como la mamá de ella. Y que la mamá te esté diciendo, o la que pareciera que es tu mamá, te diga, ojalá te desvivan o te desvivas, y que luego pase, sí te hace pensar en el poder de las palabras, ¿no? Y de cómo vas construyendo tu historia a través de las palabras y cómo te cuentas esa historia de tu propia vida.
Tú sales del psiquiátrico y me imagino que empiezas a vivir una nueva vida,
sí,
a dar unos nuevos pasos.
Mi mamá me dijo, yo te apoyo. Y empecé a estudiar enfermería. Y ya cuando se acercaba el año del fallecimiento de mi hermano, yo empecé a tener episodios que no podía dormir. Y no dormía y no dormía y escuchaba el tic, 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 tic.
Fernando, mi hermanito hermoso, dice, déjame deporte, me voy a clases de música. Disfrútalo mucho, Fernandito. Gracias por estar siempre presente en este canal. Esto es importante que se entienda y pocas personas saben esto. El duelo de una muerte muchas veces se va a empezar a vivir al año. ¿A qué me refiero? Sí hay personas que a lo mejor lo pueden vivir antes y no pasa nada, pero hay personas que son tan fuertes al principio que al año, cuando por fin te das cuenta de que literalmente pasaron 365 días, 12 meses, ahora sí no está, ¿sabes? Como es un golpe de realidad, vamos a llamarlo un quiebre en la realidad, donde te das cuenta que ahora sí ya no está, ahora sí no está presente. Y es por eso que muchas personas al año de la muerte o fallecimiento de alguien es cuando empiezan a tener como todos los síntomas de un duelo. Sí, a lo mejor lloran en el funeral, pero nunca más. Y luego al año empiezan con la negociación, el duelo, el dolor, el enojo, la tristeza, la aceptación y este proceso que tenemos del duelo que no tiene que ser lineal y que puede ser poco a poco.
Y la noche era la noche oscura del alma. Y cuando desperté, desperté en un hospital, abrí los ojos y el médico me dijo, ¿qué le sucedió a usted?
Y a veces como que los psiquiatras como que no entienden su trabajo. No sé por qué eso que te agarran a gritos es como de, perdón, ¿cómo? ¿Qué está pasando?
¿Qué le hicieron? ¿O qué le duele? Cuando él me dijo así, es como si por dentro yo tuviera una boca toma y ¡pah! Me agarré a llorar y él me dijo, usted es una paciente que está en depresión y yo no la puedo dejar salir de aquí. Y eso no fue lo peor. Lo peor es que de donde yo estaba estudiando me dijeron que no podía seguir estudiando porque una enfermera no podía tener esos episodios. Así que yo ya no era una estudiante de enfermería, sino una paciente. Y que un paciente no podía cuidar a un paciente.
Pues sí, obviamente, y sobre todo porque tienes acceso a medicamentos que podrían incluso poner en riesgo la vida de tuya o del paciente. Entonces sí, hasta que uno no mejore y no esté bien, sí debe de haber, sobre todo el tema de medicina, el tema de salud mental, hay que estar sano mentalmente, no se puede hacer cualquier cosa. Mi querido Fernandito dice, cada uno vive su duelo diferente y es muy difícil. Yo duré 4 años de salir de esa depresión, un abrazo a todos los que están en duelo, ánimo a todos, ahora sí ya me voy. Mi hermoso, que te vaya muy bien en tu clase, mi amor.
Y ahí empieza a enfrentarme a mí misma y a mi historia.
Digamos que por fin dejó de hacerse güey, ¿no? Dejó de anestesiarse. A veces necesitas la muerte de alguien para tú despertarte y decir, creo que esto no es lo que yo necesito en mi vida. Creo que no es lo que quiero. Y se vale.
Eso fue lo primero que yo tuve que enfrentar para sobrevivir a mí misma. Porque yo decía, estoy haciendo todo bien. ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué debo la renta? ¿Por qué no tengo para comer? ¿Por qué tengo que, después de ayudar y apoyar a muchas personas, porque ahorita yo me tengo que sentar a comerme un ejecutivo y tomarme la sopa y darle a mi hijo el seco, o decirle a mi hijo, no tengo hambre, y con las tripas que se me revolcaban para que me quedara para la lonchera?
Normalmente cuando el dinero es muy sencillo, fácil de que te llegue, no te esfuerzas lo suficiente. Y eso puede terminar, pues, por destruirte, por morderte el culo, de cierta manera. Y no es algo que le deseo a nadie, obviamente. Sin embargo, sí es importantísimo el entender que todo ese esfuerzo de empezar trabajando casi casi como becario, ¿no? Donde te pagan nada, e ir creciendo poco a poco, te va también, vamos a llamarlo de esta manera, aclimatando, para cuando por fin empieces a ganar más dinero, más dinero, más dinero, tengas la capacidad de ir aceptándolo, tengas la capacidad de ir usándolo. Pero si es de golpe y es muchísimo, tu mente no está preparada para eso. Por eso lo ves siempre en cada persona que se gana la lotería. O sea, impactante. Ganan lotería y lo primero que hacen es desperdiciarlo y a los 2, 3 años están de nuevo en donde habían empezado. Porque hay que ir creciendo poco a poco. Por eso les decía, un trabajo como tal, un trabajo, vas creciendo poco a poco y vas ganando poco a poco más y más y más y más y más y más. Aquí es al revés. Aquí es, empiezas ganando muchísimo porque eres carne fresca y luego terminas ganando muy poco. Por eso no funciona. Nicole, muchas gracias por apoyar al canal.
Pero ese es el precio que se paga para poder salir de allí, porque siempre pongo este ejemplo, y es que cuando tú te enfrentas a una pandilla, tú sabes a quién le vas a dar. Uh-huh. Pero ¿cómo tú peleas con tus demonios? Si es que se te sientan en fila. Cuando llegó la cuarentena, yo ya llevaba años en cuarentena.
O sea, se refiere al cobicho, ¿no? Cuando llegó el cobicho. Imagínate, ya lleva. Dice Nicole, Doc, hace unas semanas escapé de mi casa porque creo que mi pareja mató a mi perrita. Apagó la cámara justo antes de que eso pasara y tenía rasguños en los brazos. Estoy muy asustada, ya lo dejé. Denúncialo. Denúncialo, Nicole, porque matar a un animal es un delito ya.
Entonces, no es solo salir. Salir es fácil. El sicario sale, sale fácil. La trabajadora sexual sale, sale fácil. Manténgase.
Tú estás acostumbrada a ganar 3 millones de pesos colombianos por día y de pronto tienes que entrar en un trabajo donde a lo mejor te pagan 2,000 o no sé ni cuánto pagan en Colombia, perdón, no investigué. Obviamente no estás acostumbrada a esa vida y es muy, mucho más complicado.
Fuera de. Ahí es lo difícil. Porque todo se te va a caer. Es una guerra espiritual.
O sea, si lo quieres ver así, está bien, es una guerra espiritual. Si lo quieres ver de una manera mucho más psicológica, es no estás acostumbrada a usar tus capacidades mentales como un medio de esforzarse. Estabas acostumbrada a usar tu cuerpo. Y usar el cuerpo es de las cosas más sencillas del mundo, ¿no? Te alejas de él, te separas completamente y lo avientas, ¿no? Al ruedo. El problema es cuando, pues, tienes que empezar a usar esas habilidades sociales de relación, de platicar y sobre todo pelear con la guerra, como dice ella, esta guerra terrible de los monstruos que tienes enfrente, de todo lo que hiciste y dejaste que te hicieran. Y esa culpa, si no se trabaja, si no te perdonas a ti mismo, a ti misma, si no resuelves todos los resentimientos que puedes estar cargando, es una guerra sin fin. Ya me pusieron, el salario mínimo en Colombia es 1,300,000. Y ella ganaba 3 millones por día. Mierda. No, pues sí debe ser muy difícil pasar de 3 millones por día a 1,300,000 por mes. Wow.
Yo soy laica, pero creo en Dios. Pero no me encasilla en ninguna religión. Uh-huh. Y yo entiendo que eso es una guerra espiritual. Primero que...
Ese es el problema de las personas laicas. Ese es el problema justamente de no entender la religión. La religión es personal. Pero lo bonito de la comunidad de la religión es que justamente es una comunidad. Ahora, la razón para que existe la religión es para que tengas claro los dogmas, las formas, cómo se debe de hacer, los rituales, las oraciones. Es muy, muy soberbio pensar en yo voy a crear mi propia religión. Porque por algo... Tiene 2,000, 3,000 años una religión, ¿sabes? O sea, vamos a hablar del cristianismo, tiene 2,000 años. 2,000 años donde se ha hecho un proceso, donde se ha generado un proceso, donde ya esto es lo que funciona. A lo mejor estás en contra del catolicismo o de lo que hacen, pero no estás en contra de los rituales. Sí, de la gente que lo lleva, no pasa nada. Pero no de los rituales, tienen una razón de ser. Es muy soberbio decir voy a hacer mi religión, porque es como, ¿quién eres tú? No, lo estoy haciendo como me da a entender, pues por eso estás jodido, porque lo estás haciendo como te da a entender, en vez de agarrar algo que ya funciona. Ahora, estúdialo muy bien, ya sabes cómo funciona, crea lo tuyo. Pero dejemos de creer encontrar el hilo negro cuando ese ya se creó. Pero bueno, si quieres joderte la vida y hacerlo más largo, adelante, estás en tu derecho, yo amo la libertad de expresión. Laura, mi amor precioso, dice, mi bebé falleció hace 2 años, aunque ya estoy mejor, me como las letras al hablar y me demoro en lo que las palabras salgan de mi boca. Gracias por todo, doctor. Mi amor, ese dolor que tú sientes, por desgracia, nunca se va a quitar. Aprende a vivir con el dolor. Y si te demoras, te demoras. Que nadie te empuje. Aquí en la comunidad Salamanda y Salamonkey te mandamos mucho, mucho amor y gracias por tu honestidad, gracias por abrir tu corazoncito con nosotros.
De todo, le debes favores a ese ambiente. Eso es un crédito con el más allá.
Sí, tiene una visión muy rara de Dios. Yo no entiendo por qué creen que Dios es como el cobrador, ¿no? Tienes una deuda con Dios. Es como, no, eso no existe. No hay deudas. ¿De qué hablas? ¿En dónde leíste que había deudas?
Y cuando tú dejas de darle ese crédito porque ellos se alimentan de esa energía, pues ellos, bueno, ¿cómo si usted me daba tanto a mí? Porque ahorita no me va a dar. Y entonces ya viene el pagaré. Me debes tanto, 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 tanto. Entonces, no es difícil salir. Yo tomo la decisión y listo. Vamos, chao, para afuera. Sí. No vuelvo por aquí. Mira, yo no te fumo. El olor a cigarrillo, después de que yo me fumaba por ahí unos 10 cigarrillos de marihuana, nunca aprendí a armarlo. Quitaba el cigarrillo.
Y ya va a empezar a explicar cómo lo hacía. O sea, no, por favor, vamos adelante.
Ay, nunca aprendí, menos mal, porque si no estuviera por ahí tirada. O sea, siempre me tuve un límite. Cuando probé la cocaína, luego me dijeron, un muchacho estaba haciendo un príncipe, que es que mezclan, ni sé, como que es el ripio de la misma cocaína. No sé, sinceramente, pero él me dijo que era un príncipe.
Muy creativos esas personitas, pero todo es para anestesiarse a sí mismas.
Porque me ofreció, yo le dije, ¿eso qué es? Y me dijo, un príncipe. Y yo le dije, no. O sea, siempre he tenido como ese límite, pero también, ¿sabes por qué? Porque yo siempre decía, es que yo no me voy a quedar aquí siempre. Eso es una historia de mi vida que yo tengo que vivirla, primero porque decidí, y segundo porque también está en mi plan de vida. Y no me siento orgullosa de mi pasado, pero sí me siento orgullosa de mi historia y poder sentarme y decirle a una mujer, vos podés.
No me siento orgullosa de mi historia, pero sí de mi pasado. Yo sé que está mal que estemos diagnosticando y todo, pero a mí desde la pasada sí lo pensé. O sea, hay algo aquí que no está bien. O sea, hay una forma de ver el mundo ya tan disociada de ella misma, en donde las historias que se está contando están muy raras, ¿no? La forma en cómo las cuenta, lo que dice, hay incongruencias incluso en el lenguaje. O sea, entiendo por qué el decirle mejor no puedo ser enfermera. Porque si hay algo en ella que no está claro, cuadrado, entiendo que es difícil lo que ha vivido, pero de pronto es como una visión muy romántica, muy normalizada, y luego como muy castigadora. Dice, ay, Montaño. Dice, habla Doc, reacciona al video de Berenice Juárez, mujer secuestrada por una red de trata. El entrevistador es pésimo, pero ella cuenta una fuerte historia. Muy, muy bien, mi amor. Jackie, Masha y mi querida Fanny ya se van a poner las pilas para tenerlo con Eric.
Vos podés. Hacele. ¿Y cuál es el problema? Que la gente te juzga, te rechaza, pero ¿cuántas niñas hay que tienen más virus que uno mismo que trabaja y tiene su carnet? ¿O cuántas niñas le dejan sus hijos a su mamá y simplemente se van y tienen 5, 6, 7 novios?
O sea, hay una gran diferencia entre tener un novio y dedicarse a la prostitución. Gran diferencia. Unas son infieles. Las otras, muchas de ellas ni siquiera quieren estar ahí. Que quede muy claro esto. Erika dice, aquí mi cooperación para hacer más grande este hermoso canal. ¡Ay, te amo, mi amor! Dice, te amo, Doc Salama, eres súper divertido. Pregunta, ¿das algún curso sobre el lenguaje corporal o me recomiendas algún curso en línea? ¡Ya estamos en eso! Denme chance. Yo creo que el curso saldrá más o menos para finales de este año. Pero es que estamos haciendo un megacurso, o sea, megacurso. Entonces, deme chance. Primero es el de ansiedad, ¿va? Vamos por partes, pero les prometo que les voy a dar un gran calidad de curso.
Y ya. Entonces, no, este es un trabajo y vos puedes salir de ahí y dignificar tu historia. Ponete a estudiar, ¿qué quieres hacer? Busca talento. Todos tenemos dones y todos tenemos talentos. Lo que pasa es que no los cultivamos y ellos se duermen. Pero si usted alinea sus sueños, todo se te da.
Eso sí es verdad. Sin embargo, está muy interesante, ¿no? Porque habla de esto como muy motivada, pero también hace, bueno, en el pasado hablaba de que no había forma de que ella se le diera ningún tipo de, o sea, que no se le daba ningún tipo de negocio porque tiene deudas con Dios, o con los demonios, o con quién sabe quién diablos tiene deudas. O sea, checa todo lo que tiene en la cabeza, ¿no? Todo lo que le gira.
¿Qué empezaste a hacer para transformar tu vida? ¿Qué pasos empezaste a dar? ¿Cómo comenzaste para llegar a encontrarte con esa nueva versión tuya?
Lo primero que hice fue sincerarme conmigo misma y entender que no iba a ser fácil y que la iba a tener muy difícil y que tenía que pararme duro conmigo misma.
¿Ven? Esta necesidad de ella de castigarse, y muchos de ustedes, Salamandras y Salamonkeys, tienen lo mismo. Les encanta estar castigándose. Esta visión de yo sé que la vida va a ser dura es muy romántica, es muy romántica. ¿De qué me están hablando? ¿Por qué dicen que la vida va a ser dura? Si tu vida la vas viviendo día por día, hora por hora, hasta minuto por minuto si es suficiente, y en tu cabeza es, sé que va a ser lo mejor, sé que voy a dar lo mejor de mí, voy a tenerme paciencia, voy a tenerme compasión, ¿por qué tiene que ser dura? Porque tiene. Ah, yo sé que la vida va a ser muy dura. Es como de por. Por. Porque además es como un sesgo cognitivo terrible, ¿no? Porque ya dijiste que la vida va a ser dura, entonces ahora tiene que ser dura porque ya lo dijiste. No se jodan, por favor.
Eso es brutal. Lo segundo que hice es, ¿qué me gusta? A mí me gusta ayudar a la gente. Me gusta. Mi mamá me inculcó eso y mi abuela. Y también porque te digo, venimos desde abajo, entonces uno tiene empatía por el dolor del otro y la necesidad. Entonces yo dije, voy a estudiar enfermería. Presenté el examen. Nadie creía que yo había sacado 100 puntos para en la admisión. Pasó lo que pasó, no pude seguir. Me fui a trabajar al centro vendiendo zapatos, me pagaban 15 mil pesos la hora y ahí sacaba para el mío, el almuercito, y me quedaban como 3 mil pesos.
Dios mío.
Y debía una renta, debía un mes, 2 meses, 3 meses. Y don Héctor Calderón, yo le fui a entregar la casa y le dije, yo no puedo más con esto.
Donel Calderón es como, o sea, ¿regresó a la casa de la renta o cómo funciona eso?
Y don Héctor Calderón me dijo, usted va a vivir aquí.
Ah, don Héctor, ya. Perdón, es que a veces yo el colombiano no lo agarro tan bien. Estoy aprendiendo.
Así no me pague. Aquí se queda.
O sea, si hay ángeles en esta vida cuando uno se quiere salir de esos lugares, ¿va?
Y le dijo a la esposa, a la señora María Elena, me hace el favor, yo vivía en el primer piso. Me hace el favor y le baja, si hay que bajarle almuerzo, bájele. Y esa fue la primera persona que Dios usó para decirme, marica, tienes que irte por aquí. Hacele de aquí para allá con toda. Y no fue fácil. Pero él como que me dio la posición de, ya tenés la casa, el techo y la comida. Mira qué vas a hacer con el resto.
¿Ven cómo cuando uno realmente quiere salir de esos lugares tan horribles, sí se puede? No es un vos podés, es un sí se puede. Solo tienes que tener la voluntad y entender que no sé si la vas a pasar bien o mal, pero que te vas a divertir en el camino, seguramente sí.
Entonces yo me rebuscaba. Me iba a trabajar y no me pagaban. O sea, te atacan por todo lado para que vos digas, pero es que si yo allá en un fin de semana me gano 3 millones, ¿qué hago aquí mendigando? Y te
Claro.
devolvés. Y eso mismo le pasa al sicario, pero si me
Total.
pagan tanto. Y con tu historia, ¿quién te da trabajo?
¿Cómo por qué tendrías que contar tu historia a la gente? ¿No? Vengo a trabajar. No creo que te digan, ¿ha sido usted hostituta? Sí. Ah, no, no podemos aceptarla, lo siento. Es discriminación. Eso es discriminación. Ahora, ¿es usted sicario? Sí, mejor no. ¿Qué te parece que mejor usted se va de aquí?
O sea, es que después de eso te tenés que parar fuerte contra todo el mundo. Duro
Claro.
contra el mundo.
Claro. No, y estás mencionando mucho la parte espiritual, y yo soy fiel creyente de que el enemigo, el diablo, o como le quieras llamar, siempre va a estar ahí, latente, disponible a tentarte a volver a esos espacios que no te convienen, que no son lícitos, que no te hacen bien.
Sí, lo vamos a llamar la zona de confort. O sea, si dices no quiero usar la palabra diablo, no pasa nada. La zona de confort es la zona que termina por destruirnos, porque te vas acomodando tan sencillo. Y es a veces tan sencillo vivir en la miseria y decir, bueno, pues es lo que me tocó vivir y mejor me quedo aquí, que no te esfuerzas. Y si no te esfuerzas, pues no va a haber personas que te quieran ayudar porque no lo estás pidiendo. O sea, yo sí te puedo decir que no hay un ser en este mundo que teniendo claro su propósito no lo consiga. Lo difícil es conseguir el propósito. Es lo difícil.
Y por el contrario, también pienso que Dios, o como le quieras llamar, la luz, lo positivo, pues también se hace presente para nosotros, pero hay algo bien particular.
Es que siempre está presente, nunca deja de estar presente. Eso también es muy importante.
Y es que cuando se trata del mal, cuando se trata del enemigo, como yo le llamo, él siempre se presenta de manera brusca, de manera agresiva, de manera ruidosa. Mientras que cuando las cosas son para bien, en mi caso, como yo lo creo, cuando se trata de Dios, él llega a buscarte de una manera muy suave. Él llega a tu vida a tocarte la puerta como un susurro, de manera delicada.
Ay, no sé, Tati. No lo sé, no lo sé. Ahí sí creo que también depende mucho de la historia de cada una de nosotras, ¿no? Porque te podría decir que también, aparte de la zona de confort, es muy seductora. Y la seducción es muy manipuladora y es muy suavecita también. Creo que la mejor manera para poder yo explicarlo a mi manera es, si lo que estás haciendo tienes emociones incómodas, tu cuerpo se siente pesado, no te está funcionando la vida como tú quieres, es un gran brújula, una gran brújula para decir, tal vez por ahí no es. Pero si lo que estás haciendo te está haciendo feliz, contento, sales y eres, y, ¿sabes? Tu energía está abierta, como dicen en Colombia, no cabes ni en tu piel. Ah, sí, aprendí cosas en Colombia. Entonces está padrísimo. Pero bueno, cada quien, ¿no? Su forma de ver el mundo.
Es ahí donde uno tiene que aprender a tener como esos oídos y esos sentidos espirituales supremamente abiertos. Y qué bonito ver cómo lograste identificar y diferenciar eso, y a pesar de que tenías más posibilidades económicas volviendo al pasado, pues decidiste hacer un paso al costado y avanzar, transformarte, seguir con una nueva vida y escribir una nueva historia, que a propósito a mí me causa mucha curiosidad saber en qué momento aparecieron un esposo y un hijo.
Bueno, eso ni sé cómo apareció, porque te voy a decir algo. Yo había pasado la peor tusa de mi vida con mi ex y yo no quería saber nada de nadie.
Ahora sé qué significa tuso. Tusa, ya lo sé. Gracias, Karol G. ¿Karol G era? Gracias, cantante, que hizo que entendiera qué es una tusa.
De absolutamente nadie. Y yo conozco a mi esposo de una manera muy diferente. Yo estaba de vacaciones y él también estaba de vacaciones y estábamos en el hotel, pero ese hotel tenía un restaurante en el lado de aquí y como el área donde uno baila o la barra. Uh-huh. Sí, donde se escucha música en la discoteca. Y había la piscina. Entonces yo entré al restaurante y dije buenas noches, porque trabajadora sexual pero educada. Entonces yo dije buenas noches.
Qué interesante, ¿no? O sea, entonces las que trabajan en eso no es trabajo. ¿Las que están esclavizadas en eso no son educadas? ¿O las prepago sí? ¿Ven esos juicios? Están esos juicios que les digo, de pronto es muy rara. De pronto tienen unas cosas bien raras.
Y este atrevido no me contestó y a mí ya me encrespó el pelo. Yo, esta gente tan grosera, a mí me dio una rabia. Entonces yo me senté mi compañera de viaje, porque uno, a veces uno hace paseos familiares, uh-huh, y a veces hace paseo de amigas y a veces uno quiere irse a la mismísima porra, entonces uno se va y yo andaba en esa por mi ex.
Entusada.
O sea, yo conocí a mi esposo y alcancé a llorar por mi ex.
O sea, ¿tu esposo alcanzó a ser cliente tuyo en algún momento?
No.
Gran pregunta de Tatiana, gran pregunta. Porque eso luego les pasa a algunos mandriles. Se enamoran de las exoservidoras. Es la única forma que puedo decirlo, exoservidor.
¿Pero eras trabajadora sexual?
No. Estaba llorando
en tu nuevo mundo, en tu nueva vida, llorando en tu sabor, listo.
Pero yo sí, ese mismo día entre tragos, él me dijo, ¿qué le pasa? Y entonces yo empecé a contarle mi historia. Y mire, cuando me porté bien, mire todo lo que...
Paño de lágrimas, loco.
Mira, me porté bien y mire todo lo que me pasó. Yo como que me voy a volver para allá. Yo le contesté ya toda mi historia.
Qué bueno.
Él era cagado la risa, porque él es así. O sea, la esencia de mi esposo es risa. Entonces él me dijo...
O sea, ¿qué parte de su esposo es un salvador? Interesante esa historia. ¿Qué les he dicho a mis salamandas y mis salamonquis sobre ser ambulancias de las personas que conocen? ¿Qué les ha dicho Salama sobre ser ambulancias? En el chat los leo.
Pero vos tenés que conseguir... Mira, escucha lo que él me dijo. Vos, usted, su merced, porque les rolo.
Rolo.
Su merced tiene que conseguirse un hombre en la vida. Un hombre. Que la respete, que le dé su lugar, que la catapulte para que usted salga adelante. Y cuando él me empezó a decir esas palabras, yo sentí que yo no lo estaba escuchando aquí, sino aquí, como aquí, era algo visceral. Y yo agaché la mirada, a mí me dio vergüenza. Yo agaché la mirada y él estaba en este lado y me dijo, ¿qué tiene? Y yo lo volteé a mirar y le dije, recuerda estas palabras porque algún día se va a acordar de ellas.
Esa mirada a mí me preocupa bastante, muy cabrón esa mirada. Pero a ver, ¿a qué le dijo?
Y entonces me dijo, ¿en qué hotel te estás quedando? Y yo le dije, aquí. Y él me dijo, ay, nosotros también nos estamos quedando aquí. Entonces, tomémonos algo. Y entonces empezamos a tomarnos algo, escuchábamos música. Y yo me subí a dormir y ya. Yo no volví a saber nada de él hasta que sonó el teléfono. Yo le dije a mi teléfono así, guachu, 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 guachu. Y el guachu, guachu se lo aprendió. ¿Cómo amaneció? O sea, llamarme a mí a las 5 de la mañana.
O sea, sí es molesto. O sea, no mames. O sea, no importa si acabas de conocer a la chica y estás súper emocionado, no puedes llamar a una mujer a las 5 de la mañana. No me jodas.
Yo me levantaba a las 11. Su merced, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Su merced, me gustaría invitarla a almorzar. Cuando él me dijo a su merced, no. Yo me cagaba de la risa.
Dios, claro.
Su merced tan bonita. Yo me la reía. Y él se fue. Él se fue. Porque él vive en Estados Unidos. Se fue. Y...
¿No siente que es una bandera roja gigante? O sea, lo acabas de conocer, ya te quiere salvar y te llama a las 5 de la mañana.
Yo no volví a saber nada de él hasta que un día me empezó a llamar. Y entonces ya me llamaba y me hacía una pregunta que a mí nunca me habían hecho. ¿Ya desayunó? ¿Cómo amaneció? Yo no sé en qué momento yo resulté enamorada de él.
Pues en cuanto te trató como un ser humano, ¿no? Imagínense lo mal que están ya los estándares en las relaciones de pareja. Y de verdad piénselo y reflexiónalo, porque aquí venimos a pasarla bien y a educarnos. Yo quiero que sí te pongas a pensar en esto. ¿Qué tan mal estamos ya como humanidad, como raza humana, en donde el trato natural, humano, de empatía, como un ¿cómo estás? ¿Ya desayunaste? ¿Cómo te encuentras? Se termina convirtiendo en un no hay un solo hombre que me pregunte esto. O sea, ¿qué tan rota está la sociedad en donde a lo mejor decir buenos días y de verdad saber cómo está la otra persona se termina convirtiendo en wow, qué impactante? Y por desgracia, cuando una sociedad o una cultura empieza a tener este tipo de caos, estás al borde de una destrucción social. Cuando la gente deja de ser amable, cuando la gente empieza a buscar aislarse, cuando la gente está tan rota que lo único que busca es hacer miserable a otro para que se sientan como ellos, estás hablando de una sociedad destruida y una cultura que está a punto de desvanecerse. A mí me llama mucho la atención que alguien que le pregunte a una mujer, ¿cómo estás?, sea suficiente para que digas, estoy enamorada. Imagínate.
Pero lo cierto es que ese hombre se metió por donde se tenía que meter. Mi esposo a mí nunca me prometió nada, pero me lo ha dado todo. Todo, todo, todo.
¿Ven cómo no es love bombing? O sea, creo que es un chico que le gusta salvar, sí. No creo que sea un Narciso con tirada oscura, porque no es love bombing, nunca le prometió nada, solamente fue un caballero. Mi querida María Martínez, gracias por apoyar al canal, bebé.
Él conoce mi historia desde el día cero. Y cuando hablamos, yo lo sentí a él y sentí a mi hijo y le dije, el 80% de la entrevista va a ser de ese tema. Vaya. Vaya, esposa. Y mi hijo, mamá, vaya.
Qué lindos.
Tenemos un hijo de 7 años.
Y el hijo obviamente no tiene ningún tipo de responsabilidad y el marido tampoco. La vida que ella haya tenido en su pasado es su pasado. Y cualquier persona que le esté recordando su pasado como una forma de desmotivarla, de lastimarla, de violentarla, pues simplemente es un fracasado. Así de sencillo. O sea, porque quieres hablar con alguien y a lo mejor no te gusta lo que piensa, pues debate lo que piensa, las ideas, no las personas. Pero eso es difícil para mucha gente, pues se requiere tener cerebro. Dice Lore, ¿ser ambulancia es malo? Amor, contéstate tu pregunta, por favor.
¿Se casaron? Sí, nosotros somos casados por la iglesia y por lo civil. O sea, el hombre aseguró. Y nos casamos el día de mi cumpleaños.
Señor, ¿qué onda? ¿Cómo que el día de tu cumpleaños? No me jodas. Dice, se enamoró porque nadie fue amable con ella. Imagínate. Imagínate, Graciela.
Ah.
Entonces, él ha sido. El César es un hombre tan maravilloso, con defectos como todos los seres humanos. Pero yo que conozco, yo sí puedo decir que es un hombre maravilloso porque yo sí conozco a los hombres. No solo uno, ni dos, ni tres. Yo sí puedo decir con quién estoy casada.
César es un hombre maravilloso. Esto es lo que voy a decir. No lo dudo. Es un hombre magnífico. Es un hombre que le está ayudando a ser mejor persona. Pero asegurar que conoces a todos los hombres es una de las peores falacias que puedes decir. O sea, conoces la miseria de los hombres. Los que son tan bajos que buscan literalmente el sexo fácil. Los que no tienen control de sus nepes. Los que deberían de tener harakiris ahí abajo. Pero no, amor, no conoces a los hombres. Lo siento. Conoces a los mandriles, eso te lo puedo asegurar, pero a los hombres no.
Pero yo también te puedo decir que lo más difícil que yo he hecho en la vida es casarme.
¿Por qué?
Por la energía masculina que yo tengo. Entonces yo siempre he querido trabajar y mantener mi dinero. Y mi esposo me dijo, quédate siendo madre. Yo traigo todo a casa. Para mí eso ha
Increíble.
sido duro. O sea, eso era lo que yo anhelaba.
Pero cuando ya lo
Pero cuando
recibiste.
ya lo recibí, yo no sabía, tenga cuidado con lo que pide. O cómo usted le dice a la vida que quiere vivir su vida. Porque claro, yo llevaba años diciéndole a Dios y a la vida, yo quiero estar con mi hijo, disfrutar a mi hijo. Y viene mi esposo y me dice, te vas a quedar en la casa, yo traigo.
O sea, consiguió un hombre de rol masculino. Y es lo que tal vez ella nunca tuvo en la familia, ¿no? Nunca pudo ver un rol femenino, un rol masculino. A la mamá la vio sumamente débil. Ella toma el papel masculino, lo cual es terrible, ¿no? Pues lo vuelvo a repetir, una hija, un hijo no debe ser padre, madre ni pareja de sus papás. Pero pues es que si no hay otra opción, porque tu familia es pura cabeza, pura neurona anal, pues no quedó de otra, ¿sabes? Entonces ella toma este papel y le cuesta trabajo regresar a un papel de ahora soy tu pareja. Es impactante, o sea, el nivel de psicoterapia que se requiere para ese tipo de cosas es bastante alto.
Traigo todo porque yo soy el hombre
Te
y tú
cambió
te vas a
todo.
quedar viviendo como madre, tienes que quemar esa etapa. Yo me quería morir. ¿Usted sabe cuántas veces yo le pedí el divorcio a mi esposo en medio de una crisis? A mí me provoca salir corriendo. Hasta que un día dije, no.
Ahí está la parte que te decía yo que estaba interesante, porque eso sí es una red flag. O sea, yo le puedo decir a mi esposa, oye, que me gustaría que te quedas en la casa a cuidar a los niños, pero si ella no quiere, no tengo por qué obligarla. Es muy interesante, es muy interesante. Digo, no dudo que haga una buena pareja para lo rota que está esta relación, pero es interesante, es muy interesante.
Es que esto hace parte del proceso. Mi esposo le da risa. ¿Dónde le firmo? Él le da risa. Porque
Sabe
él
que
sabe que hace
está
parte.
luchando.
Ajá, esa es mi lucha. Y él, cuando empezamos, él no sabía qué hacer. Y yo le decía, no me diga nada porque va a chupar, le voy a echar un madrazo, me voy a ir. Te voy a decir algo, te voy a dar la primicia. Yo duré 9 años sin venir acá a Colombia y te voy a dar la primicia. Mi esposo cada año me rogaba hacer los papeles y yo le decía que no.
No quería ser ni aquí ni de allá. Esta necesidad de ella de lastimarse es brutal. Es brutal esta forma de cómo ella se maneja, porque todo el tiempo quiere lastimarse.
Yo le decía, si yo tengo papeles en una crisis, yo te dejo. Yo salgo y me voy. Yo no quiero papeles, porque si yo tengo papeles, pierdo mi hogar.
Es que aprendió a ser masoquista. Decía que yo veía un trastorno en ella, pero no sé distinguir cuál. Pero hay una parte muy alta de masoquismo, pero también una parte muy alta de soberbia. Está muy raro lo que tiene. Dice Andrea, hola Doc, ¿está mal que piense que ella viajó desde tan lejos solo para contar su historia? ¿Se puede decir que tiene cosas narcisistas? Los quiero. No sé, mi hermosa Andrea. No lo sé. Tengo mis dudas. O sea, de verdad, sí creo que tiene un trastorno de la personalidad, puesto que la vida que llevó tuvo que haber tenido algún tipo de afectación neurológica. Pero hay una parte masoquista muy cabrona de ella. Y no, entonces ya no cumple con la parte narcisista. Sea, está muy raro. Ella sí está obligada a ir a psicoterapia. O sea, pero obligada. Porque hay mucho dolor, hay mucha soberbia, sí. Pero también hay mucho masoquismo, también hay mucho autoflagelación. O sea. Y si estás pasando por algo parecido a ella, por favor ve a psicoterapia. Tienes que entender por qué te estás lastimando.
Todavía no estoy fuerte. Y solo hasta el año pasado, después de 9 años, yo regresé a Colombia.
A
En
enfrentarte
junio, sí, a enfrentar
con
y
esos
a morir,
demonios que
sí.
llamas.
Entonces yo no quise papeles, yo le decía, ¿no? Y él me decía, ¿pero por qué si yo soy ciudadano? Tú puedes decir, yo le decía, si yo tengo papeles, todo lo que hemos construido se viene al piso en una crisis mía, porque me conozco.
Pero, perdón que lo diga, pero entonces también dudabas de tu marido. Porque tú puedes tener las crisis que quieras, pero tu marido para eso está, para decir, ok, ahora me toca sostenerte a ti. Así como tú sostienes la casa y cuidas al bebé, yo me encargo de sostener y darte la protección. No se nos debe de olvidar eso. Ese nivel de soberbia es brutal. Por eso te digo, hay algo ahí muy raro.
Porque a mí se me alborotan los tornillos y salgo y me voy. Déjenme que yo me ponga más fuerte.
Increíble.
Entonces yo cuando ya empiezo, su merced qué quiere comer.
Tan
O se
bella.
va y al rato me llama. Esposa, mira que por aquí hay unos taquitos más ricos, te llevo y ya.
Te calma.
Es que los tacos curan lo que sea, por Dios.
Te calma el
Sí, él es
alboroto.
mi camisa de fuerza.
Y estás viviendo en New Jersey con él.
Sí, vivimos en New Jersey hace 10 años, 9 años. Él y yo entramos a los 11 años, llevamos 8 años de casados. Y 9 en Estados Unidos como familia.
Además de tu historia, como me la contaste vía correo, porque me escribiste un correo contándome todo esto, algo que me gustó muchísimo fue conocer esa versión de esa Viviana reciente, que me manifestabas ese deseo profundo de ayudar a una comunidad a quienes les tiendes la mano. Cuéntame de qué se trata.
Sí, realmente eso ha estado, es una constante de siempre, valga la redundancia, pero
Interesante, ¿no? Esta mirada hacia abajo de ella no es de vergüenza, es mucho de estar platicando con ella misma. Cuando ha mirado para el otro lado, hacia abajo, sí ha hablado de vergüenza.
ahorita lo que hay es un orden, es una organización, se llama Si mis pies hablaran, y ahí apoyamos mujeres que quieren salir de esa vida, hombres también, madres cabezas de hogar, hombres también cabeza de hogar, y también estudiantes que necesitan pues ese apoyo. No se les da dinero, lo que se hace es que quiere estudiar, que quiere emprender, y después de que ellos ya se gradúan y toman su curso, les damos las herramientas necesarias para que ellos puedan desde su casa emprender y estar con sus hijos.
Qué bonito, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de todo lo que nos ha contado, que digo, ha tenido momentos difíciles en donde pues no creo que lo haya querido hacer conscientemente de romantizar y normalizar la prostitución. Qué padre que una parte de su culpa la esté enfocando en algo positivo para la comunidad. Porque además requerimos de eso, requerimos una sociedad mucho más fuerte que pueda seguir sacando adelante a los que no han podido, a los que han caído en enfermedades, a los que han caído en trata, a los que han caído en esclavitud. ¿Qué digo? Debería ser el gobierno, pero pues son casi casi los que siguen fomentando esto.
Que es lo más importante. Porque cuando uno habla de hijos, uno dice mis hijos, y eso parece una eternidad. Y no, tus hijos son tus hijos siempre, pero tus hijos son tus hijos hasta que estén en tu casa. De ahí ellos van a decidir la vida que quieren, y ya tú no vas a poder decir un domingo, ah, venga, reunámonos, salgamos, porque él ya tiene
Sí, ya tiene,
parches, él
ajá,
ya
se
tiene una
va.
vida. Entonces uno dice, es que mis hijos, y eso suena eterno. Y no, no es eterno. Sí, tu rol de padre, tú nunca vas a dejar tirado a tus hijos.
Por eso decimos que los hijos son prestados, ¿no?
Pues de que los hay,
Sí.
pero no es para siempre. Y cuando tú menos piensas, crece. Y te lo voy a decir por qué. Porque mi hijo mayor, mientras yo estaba trabajando, yo le tenía todo a él, pero no estaba yo. Y viene y nace mi hijo, y mi hijo es autista.
A ver, a ver, a ver. El hijo mayor con César, supongo, y luego tiene otro hijo chiquito que nace con la enfermedad del autismo.
Mi segundo hijo. Y todos los días me metí una cachetada al alma. Porque los autistas.
Híjole. O sea, si ella no quería quedarse en casa a cuidar, ese hijo fue como de, te jodiste, porque ahora sí te tienes que quedar en casa a cuidar, porque sí requieren un trato aún más especial y un súper esfuerzo. Híjole, qué fuerte.
Autistas necesitan tiempo, protección y cuidado.
Y constancia, constancia, constancia y conductismo, conductismo, conductismo. Y si lo manejas bien, hasta salir adelante. Miriam Pérez, 50 membresías, mi amor. Qué bárbara. Mil, mil gracias, mi amor. Eso es una salamandra, chinga.
Mi hijo vino a reclamar el tiempo de mi hijo y de los hijos de mi esposo. Él vino a sanar sus hermanos. Y yo entiendo eso completamente.
O sea, el esposo también tiene hijos.
Cuando mi esposo y yo sanemos nuestras partes en cada, él con sus hijos y yo con mi hijo va a hablar.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Siete.
Y él no habla.
No, él no es verbal. De pronto lo que dice es porque nosotros todos los días le repetimos el vaso, el agua, pero él todo te lo tira.
Uy, autismo profundo, entonces.
Y yo entiendo, o sea, yo percibo y lo entiendo sobre las energías y la espiritualidad, de que cuando llega un niño con esa condición, no es, ay Dios mío, porque es, ¿qué tengo yo que reparar?
Qué fuerte, ¿no? Ay.
Sino que los seres humanos nos hemos acostumbrado a victimizarnos y no nos hacemos responsables de que, bueno, y qué yo hice.
Es que ahí está la incongruencia. Los seres humanos nos hemos victimizado y entonces yo digo, ay, ¿qué hice? Eso es victimizarse. Aprendan a que todo es un punto de vista. Aprendan que no hay emociones buenas ni malas, existen solamente las emociones. Y que el problema que tenemos muchas veces con lo que pasa con nuestros hijos e hijas es que tenemos una idea de cómo debería de ser y cómo queremos que sea, sin entender que en ese momento estamos limitando a nuestros hijos e hijas. Y a veces solamente tenemos que aceptar. Este es mi hijo, esta es mi hija, esto es lo que hay y eso es lo que me toca. No un qué hice para merecer esto o por qué le pasó esto. Te vas a ahorrar muchos problemas si dejas de pensar en que todo es un castigo o un karma y la vida simplemente es.
¿Qué es lo que yo tengo que sanar? ¿De dónde viene esto? Entonces, mucha gente que habla conmigo a lo mejor piensa que yo soy una cínica y una descarada, pero no, yo lo que soy es sincera con mi realidad y con mis decisiones. Y eso choca con el que le gusta engañarse y hacerse pajaritos en el aire. No, yo no.
O sea, no quiero ser yo quien te rompa la burbuja, pero tú también te estás autoengañando en tu forma de ver la vida, porque sigues viendo el mundo como si fuera un le debo a Dios o hay, o sea, todo ese tipo de autoengaños es lo mismo. Ser sincero es decir, esto es lo que me tocó y listo. ¿Por qué tiene autismo? Lotería de genética. ¿Por qué salió con ojos verdes? Lotería de genética. O sea, al final es lo que ocurre, ocurre. ¿Cómo respondes a lo que ocurre? Ahí es 100% tu experiencia y tu personalidad y tu responsabilidad.
Si tú me preguntas a mí cualquier cosa, yo te la voy a responder con sinceridad, porque no estoy dispuesta a callar mi historia. ¿Por qué? Si esto yo soy ahora, de hecho, por eso yo ahorita uso el Viviana, porque Ángela ya, ese es mi alter ego ahorita, esa es mi fuerza y mi valentía, por lo que, claro, tengo que salir adelante. Pero Viviana tiene una nueva historia, y mi nueva historia, ¿cuál es? Mi fundación para mis muchachas y mis muchachos, y el comedor comunitario para mis niños. Uh-huh. Entonces, dentro de todo, todo ha sido perfecto.
¿Esa fundación y ese comedor dónde están ubicados?
La fundación está ubicada en Cali. Uh-huh. Tenemos una página de Instagram que se llama Si Mis Pies Hablaran, aunque mucha gente me contacta por la mía. Pero
qué bonito, ¿no? Qué bonito tener una fundación que haga este tipo de cosas.
Ahorita estamos dándole los pasos al comedor comunitario, que este año vamos por ello.
¿Qué necesitas, Viviana?
Necesito que mis mujeres, en cualquier rincón que me estén escuchando, sepan que hay un lugar en este mundo para ellas. Y que en el momento que necesiten salir de allí, aquí estoy yo. ¿Quién más para abrazarlas y decirles vamos para adelante que yo que vengo de allá?
Pero al final sabe el dolor que es estar ahí.
Yo no voy a juzgar ni voy a criticar. Nadie quiere hablar porque todo el mundo quiere oír para atacar. Yo las voy a escuchar y les voy a decir.
Vuelvo a lo mismo. O sea, no es todo el mundo quiere escuchar para atacar, porque tú estás disminuyendo el apoyo de otras personas que tienen fundaciones que también apoyan a las personas que están en situación de calle, o situación de prostitución, o situación de adicciones, ¿no? Esta visión de nosotros contra el mundo es muy tribal y termina siempre destruyendo las fundaciones, porque es como nosotros contra un mundo, y es no, mi amor, no es nosotros contra el mundo, es nosotros y el mundo. ¿Y cómo hago para entonces hacer una buena sincronía entre nosotros y el mundo? Digo, entiendo que ni siquiera va a ver este video, pero quiero que les quede claro a ustedes. No se tribalicen, no se polaricen. No es tú en contra de, es tú y. Y cuando se apagan las conversaciones, empieza la violencia. Posiblemente no estés de acuerdo con algo que diga yo o algo de que diga una persona. Lo hermoso es la libertad de expresión de poder decirlo y poder debatirlo. Pero en cuanto queremos callar automáticamente a otra persona como yo contra ti, vale o mal es una sociedad.
Hagamos algo. Y no voy a publicar sus fotos porque no necesito publicar nada para que la gente vea que yo estoy haciendo algo.
O sea, en este mundo donde la gente tiene una memoria de 15 segundos, posiblemente sí sea importante que la gente vea que estás haciendo algo. Porque así nada más por querer en ti, porque creer en ti, pues no sé, mi amor. Sobre todo en una sociedad donde hemos sido ya tan engañados hasta por inteligencia artificial, sin foto no hay realidad.
Les voy a respetar su dignidad y su derecho a la privacidad.
Ah, bueno, pero censura las fotos nada más.
Yo me siento capacitada para hablar y contar mi historia, pero eso soy yo. Pero hay quienes quieren dejar eso atrás y seguir adelante. Entonces, no hay problema, no necesito publicar una foto para decir, ah, sí, ella lo está haciendo. No, yo, mi jefe es Dios. Y esto es algo que Dios me ha dicho, hazlo. Y lo tengo que hacer porque soy su empleada.
¿Y esa historia tuya la plasmaste en este libro?
Sí. Es una trilogía y esa es la primera entrega.
Si mis pies hablaran.
De si mis pies hablaran. Si tú ves la imagen, es un laberinto. Entonces, es en todos los laberintos que yo me vi, yo no veía salida. Entonces, el segundo libro es cuando yo voy a plasmar allí, a contar esto que te acabo de mencionar, pero pues más detalladamente, de cómo yo tuve que enfrentarme a mí misma para salir de allí, de cómo me agarraban las crisis, la ansiedad, el ataque de pánico, la depresión, cuántas veces he caído al psiquiátrico, no sé. Cuántas veces me he tenido que encerrar en el baño, respirar profundo, sin poder contarle a nadie, porque para que me juzguen yo tengo la mente.
A mí me encantaría que si pudiéramos aprender algo de todo esto que cuenta esta Viviana es todo lo que hayas hecho en tu vida es tu vida y tú tienes derecho a cagarla como tú hayas querido cagarla. Pero mientras seas responsable de ella, mientras estés claro o clara en lo que quieres y a dónde vas, mira, si los perros ladran es porque vas por un muy buen camino, ¿no? Lean Don Quijote de la Mancha, es un gran libro. Pero la gente de neuronas anales siempre va a hablar y siempre va a criticar y como para qué te detienes a hablar con ellos o a escucharlos. ¿Me quieres criticar? Crítícame. ¿Me quieres juzgar? Júzgame. No me afecta. Pero tenemos que aprender a vivir así. Ah, esta es mi vida, esta es mi historia. ¿No te gusta? No la vivas.
Y lo más difícil es que la gente sabe mi historia y me buscan para un consejo y yo sigo sobreviviendo a mí misma. Yo sigo luchando y enfrentando esos demonios. Entonces, tengo que aprovechar que a pesar de que la gente sabe quién soy yo y de dónde vengo, me escribe, me llama, me busca y me dice, me está pasando esto. Creo que nadie que venga de una situación tan dolorosa te va a dar un mal consejo.
O sea, sí puedes dar un pésimo consejo porque estar en una situación tan dolorosa no te hace sabia. Te hace una persona sobreviviente. Y lo que a ti te funciona no le puede llegar a funcionar a otra persona. Por eso en la psicoterapia no damos consejos, porque lo peor que puedes hacer a alguien es decirle cómo lo resolverías tú y de esa manera quitándole sus propias capacidades y sus propias herramientas.
De hecho, yo iba entrando aquí y lo primero que dije fue, Dios, voy a hablar con sinceridad, pero tú vas a poner las palabras en mi boca para que mis mujeres y mis muchachos me escuchen. Y cuando hablo, doy una respuesta, cuando me preguntan, ¿qué hago? ¿Me está sucediendo esto? Hago lo mismo mientras estoy escuchando. Dios, que seas tú quien dé una respuesta. Porque yo no puedo hablar muchas veces desde mi historia. Y eso es lo que muchas veces sucede. Pides un consejo, pero no te lo dan para ti, sino desde tu historia. Y no. Así yo tenga la experiencia que tenga, mi experiencia no puede ser la misma tuya. Y te voy a decir algo. Es tan curioso, porque normalmente cuando me piden un consejo es algo que yo estoy viviendo.
Tanto como curioso, yo te diría que interesante que haya ese tipo de sincronicidad, ¿no? En donde se está empezando a generar ese tipo de conexión.
Yo siento que esa es la manera en que Dios me dice, escúchate. Porque Él sabe que yo no hablo con nadie.
¿Sabes qué me encanta? Cuando te expresas y dices, mis mujeres. Es que eso mis mujeres. Me mueve fibras, me toca el corazón porque realmente te siento tan empática, tan cercana, siento que sientes el dolor ajeno y amo todo esto que dices. Y a propósito, ese libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
El libro lo puedes encontrar en Amazon, uh-huh. Así mismo, si mis pies hablaran, está en físico y también está, yo no sé inglés, pero uh-huh. En Kindle, uh-huh. Ahí se encuentra online. En Estados Unidos hacemos envíos y en Colombia también hacemos envíos y hacemos el domicilio en Cali.
Interesante.
Y en Estados Unidos, en New Jersey, domicilio y envíos a nivel nacional.
Tengo que decirte, mirándote a los ojos, Viviana, que no me equivoqué eligiendo tu historia. Las casualidades no existen. Y no es casualidad que estemos aquí, frente a frente, con estos micrófonos abiertos para que abras tu corazón también y compartas algo tan inspirador que sin duda va a tocar vidas. Y si alguien no te lo ha dicho, tienes que saber que viniste a este mundo a inspirar, a impactar, a tocar corazones. Tienes que saber también que eres valiosa.
Qué fuerte lo que está haciendo Tatiana, porque yo creo que a esta mujer pocas personas le dicen cosas tan bonitas, sobre todo mujeres, ¿no? Porque también tenemos ese tipo de misoginia terrible en muchas mujeres, en donde se le ve a ella como algo terrible porque ejerce un servicio que muchos hombres, que no podemos llamar hombres, consumen porque no tienen la capacidad mental de hacer las cosas correctamente.
Grandiosa, importante, que no estás aquí por error. Y que esas mujeres a quienes llamas tuyas, como me encanta escucharlo, mis mujeres, pues también son mías. Y me quiero unir a esa misión, a esa labor, porque tu propósito en este mundo es enorme. Y siento hasta acá, y por eso se me quiebra la voz cuando te hablo, porque siento ese fuego que hay en tu corazón por ayudar a otros. Y esa...
Sí, a Tatiana sí la ha movido muchísimo este tema.
La razón por la que viniste acá.
Sí, esa es la razón por la que tomé el vuelo y dije, mira, cuando yo vi que eran 20 horas, como yo tengo los tornillos y todas los diagnósticos que tengo encima, porque he sobrevivido a dos cáncer y todavía soy paciente oncológica. Entonces, pues no me podía someter a eso porque es muy brusco. Y en ese mismo instante tengo las defensas bajas, el potasio, el calcio. Mi esposo dijo la tabla periódica. Oh.
Que de verdad una vida como la que ella vivió siempre trae consecuencias. Y ese es el problema de muchas personas jóvenes. Mis amores, mis salamandritas y mis salamonquis. O sea... Antes de aventarse a un tema donde haya mucho bling bling y te den como muchas promesas vacías, tienes que pensar en 20 años, 30 años. ¿Voy a poder seguir haciendo esto? ¿Voy a querer contar mi historia después de tanto tiempo? Y te estás ahorrando una vida de enfermedades, una vida de delincuencia, una vida de inmoralidad. Porque algo que no se puede comprar y nunca se va a poder sostener es la falta de dignidad. Una vez que pierdes la dignidad, es bien complicado recuperarla.
Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo en el piso. Entonces no me podía exponer. Y entonces yo me puse a picar para hacerle el desayuno a mi esposo. Y yo respiré profundo y dije, Dios mío, si esto conviene... Si esto es para bien, tú lo vas a hacer. Y me relajé. Y el domingo, por la mañana, mi esposo se levantó, prendió el computador y me dijo, hay un tiquete directo. Y yo ya les había dicho que no.
Sí.
Y entonces yo le escribo y yo, encontré un vuelo. Y entonces, lo que va a ser para uno y lo que está destinado, busca la manera de encontrarte y de que suceda. A veces uno tiene las ganas de hacer las cosas, pero si ya has intentado dos veces, hay un momento en que uno tiene que saber en cuándo sí tengo que luchar y cuándo tengo que decir, este no es el tiempo. Hay una línea delgada en eso, entre la esperanza y cuando Dios te dice, no es que la esperanza es eterna y que mientras uno tenga esperanza todo puede suceder, no es que te estoy diciendo que no, ¿por qué no? Te va a hacer daño, no es el momento. Entonces yo siento que esto es una diosidencia, es el momento.
Sí. Hay casos muy raros, ¿no? Hay casos muy bonitos en donde de pronto dices, ¿por qué se dio como se dio? No lo sé. Yo te diría, disfrútalo.
Exacto. Es el tiempo de Dios es perfecto. Y hay un versículo que me encanta y es Jeremías 33:3. Yo lo tomé como rema cuando decidí cambiar mi vida un día que le pedí a Dios arrodillada que me ayudara, que yo le entregaba lo más valioso que tenía en ese momento, que era mi belleza, porque mucha gente me admiraba físicamente, mi cuerpo, la manera en que yo me organizaba. Y yo dije, yo entrego esto, Señor, porque a mí me va a doler, porque a mí me gusta estar bien organizada. Y esto.
Otra de las cosas terribles. Dios no necesita sacrificios. Ese es el demonio. Dios solamente quiere tu amor. O sea, que digas, me entrego a ti para ser literalmente un soldado tuyo. O una enfermera tuya, o lo que sea que seas. Pero, híjole, eso de te ofrezco esto como sacrificio es... ¿Qué tipo de Dios creen que es?
Esto es lo que a mí más me va a doler. Yo te lo entrego. Pero haz algo conmigo. Y yo cogí la Biblia, que me dejó de herencia mi hermano. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Poderoso. Cuando yo recité ese versículo, le vi la cara a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, a mí misma. Y me quedé sola. Sola. Pero lo hice con tanta intención que para poder uno salir de donde está, tiene que quedarse solo. Como el bebé cuando está en el vientre, él está 9 meses y nadie lo ve. Está protegido, o como la semilla, que está escondida y uno la va regando y luego ella con tiempo va echando raíces.
De ahí la importancia de qué semillas vas a tirar de hoy en adelante en tu vida. O sea, qué decisiones vas a tomar hoy, de hoy en adelante, para que esas decisiones que estás tomando se terminen convirtiendo en semillas que terminen germinando en algo sumamente positivo y hermoso para ti. Elige, y elige de manera correcta, porque todo es al final tu responsabilidad. Cómo respondas a la vida, cómo respondas a los actos, las decisiones que tomes, y si no sabes qué hacer, estudia, aprende. Se vale equivocarse, siempre y cuando aprendas.
Y ese es el versículo más poderoso que yo he leído y que me ayudaba a enfrentar todo lo que yo he tenido que enfrentar, porque aquí está mi sobrina que puede decirlo. Yo me voy a morir el día que a mí me dé la gana. De tanto que he enfrentado la muerte, yo me voy a morir de 100 años acostada en mi cama y al otro día no me voy a levantar. Porque es demasiado para un cuerpo que duele. La carne duele.
Es demasiado para un cuerpo que duele, pero voy a vivir 100 años.
Entonces el primer cáncer, y cuando salí de ahí, ¡pum!, el accidente. Y cuando salí de allí, ¡pum!, me pusieron 3 tornillos. Y salí de allí y los 3 tornillos se cayeron. Entonces me pusieron 5.
Ceci dice, doctor, ¿por qué será Bawe no conecto? ¿Por qué será que no conecto con ella? Ceci, seguramente por el problema que les estaba yo explicando. Es una mujer tan lastimada y tan rota, con una vida tan inmoral, que se está recuperando, ¿no? Pues se está recuperando, pero esa despersonalización que tuvo no es sencilla recuperarse de nuevo, o sea, no es fácil volver a caer. Ahora, también los invitaría a las personas que no han conectado con ella, que pasa también en sus corazones, que posiblemente ven como alguien que no es bueno, alguien que ha hecho el trabajo que ha hecho ella, o el servicio que ella hacía. A lo mejor hay un prejuicio que no te permite conectar. No te estoy juzgando, nada más analízalo. Yo creo que el problema es que de verdad hay algo en ella que no conecta, pero es por lo rota que está, no por ella como ser humano.
Estuve en silla de rueda, en caminador, en muletas, y salgo de allí y quisimos darnos un respiro y nos fuimos disque para Miami y el mismo día que llegué me operaron. Yo le dije a mi esposo, vete con los niños porque esto me sucedió a mí y yo me quedé en el hospital, ese fue mi paseo. Y regresé de mi paseo operada de la vesícula, y me descubren el cáncer. Entonces me hacen radioterapia interna, externa, quimioterapia, todos los días.
¿Cáncer de?
Cérvico.
Pues sí, no podías estar con tantas personas al mismo tiempo sin tener algún tipo de combinación de virus del papiloma humano que no se te termine convirtiendo en un cáncer cervicouterino. Por eso, mis hermosas mujeres, váyanse a revisar, a hacer su Papanicolaou cada año, por favor.
Y en este mismo instante, yo soy una mujer en menopausia, que en algún momento me gustaría tratar eso porque es demasiado precoz. Me quedé con las ganas de una niña.
Pero tienes muchas niñas.
No he vivido ese proceso porque es un duelo, es algo que anhelaba y no se pudo dar. Pero...
O sea, habla de mis niñas, mis mujeres, pero no tuve a mi propia hija. Eso que dijo Tatiana es muy cierto. Tienes a todas esas niñas. Hay algo en ella que rechaza a la energía femenina, rechaza a las mujeres. Seguramente hay un tipo de misoginia por ahí.
Pero sí, tengo muchas niñas, tengo muchas mujeres y van a llegar muchísimas más.
Muchísimas.
Y también entiendo que es el proceso. Todo ha sido válido, todo ha sido bonito. Y Dios en su infinita misericordia, si me tiene con vida, no es en vano. Porque ha sido demasiado, ¿sabes? La misma calle y la misma energía masculina que tengo dentro de mí me ha ayudado a enfrentar todo eso y reírme. Reírme de mí misma. Ay, cuando me dijeron que me iban a hacer quimio, yo me fui al baño. Y lo primero que le dije a mi cabello fue, te amo, porque a mí me hicieron bullying. Mi cabello me crecía hacia arriba, porque vengo de familia negra. Entonces, de hecho, me identifico como negra de tanto bullying que me hicieron. Yo, sí, yo soy negra.
Es afrodescendiente, entonces.
Entonces yo le dije a mi cabello, si te tienes que ir, vete. Y si no, no. Y aquí lo tengo. Y no me volví a mirar nunca más en el espejo. Y siempre le daba apoyo a mi mamá, a mi abuela, a mi esposo, a mis hijos. Y eso pasó en pandemia. Entonces mi esposo tampoco podía estar constante allá. Luego salí de allá, me dio COVID, me ha dado COVID 3 veces y sigo enfrentando lo que es las defensas bajas, pero también entiendo que eso es parte del oponente para tirarme al piso y que yo en algún momento llegue a una depresión y me quiera salir de este mundo.
Está contando sus historias muy complicadas, muy complicadas. A veces nos enfermamos porque nos enfermamos y ya, y así es la vida. No, es una enfermedad. Ya, listo. ¿Qué más?
Y eso no va a suceder.
No va a pasar.
Eso no va a pasar. O sea, conmigo la tiene grande. La guerra es guerreando. Uh-huh. Y yo no me voy a quitar las botas. No me las voy a quitar. O sea, si yo le di a él, al oponente, todo lo que quiso, le voy a dar mucho más a la luz.
Estar aquí es una responsabilidad bastante grande porque tienes una exposición, porque te escuchan muchas personas, te ven muchas personas, pero sé que ese es tu sueño. Tu sueño es tocar corazones, tu sueño es que tu historia trascienda. Y para eso está este espacio. Y por eso quiero que cierres este episodio mirando a los ojos de quienes te ven y pensando que del otro lado hay una niña en tus zapatos de hace 15 años, de hace 20 años. Que del otro lado de la pantalla está una Viviana, una Carolina, una Daniela, una Sandra, una Marcela, una Tatiana, que quizá está atravesando una situación muy parecida a la que tú atravesaste hace muchísimo tiempo y de la que afortunadamente...
La preocupación que se le ve en la cara como de ¡ah, la madre!
...saliste. Así que... Aquí tienes estos micrófonos para que llegues al corazón de quienes tienes que llegar.
Todos cometemos errores, unos más grandes, otros más pequeños, pero todo suma, todo suma. Todos nos caemos, todos nos levantamos. Hasta el mismo Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros también tenemos épocas donde dudamos, donde nos aislamos. Pero lo más importante es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto que tengo ahorita y para dónde voy a retomar? Entonces, vos podés. Si yo pude, vos podés. Hacele que vos podés.
Solo me resta decirte, Viviana, gracias. Esto es Vos Podés, mi podcast.
A mí me encanta Tatiana. Honestamente, me fascina esta mujer. Salamandras, Salamonkeys, pues aquí estamos ya, último. Hoy sí, un poquito más temprano, ¿no? Nos faltaba la segunda parte. Y mañana, no sé qué vamos a hacer mañana, pero aquí abajo en la descripción del canal está justamente el WhatsApp, en donde siempre pongo qué vamos a hacer en nuestros podcasts. Y nos vemos mañanita a las 7 de la noche, 6:50, 7 de la noche, como siempre, para seguir disfrutando de un buen chisme educativo. Mis amores, cuídense mucho, pasen increíble, tengan una hermosa noche y nos vemos mañana.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.